Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo soy Marcela de la Peña. Este es el programa 44 de Palomitas, el primero del año 2007.
Regresamos después de unas inmerecidas vacaciones que abusamos. Ahí un mes estuvimos de vagos.
Bueno, este programa vamos a platicar retomando el podcast con la película El laberinto del fauno,
que es una película del 2006, escrita y dirigida por Guillermo del Toro, el director tapatío, igual que Marcela, y que ha hecho cine en español y en inglés. Primero hizo la película Cronos en el 93, después hizo cine en Hollywood, luego hizo El espinazo del diablo en España, regresó a hacer Hellboy en Estados Unidos, ahora hace una película que es una coproducción de México, España y Estados Unidos. Y bueno, ¿quiénes están en esta película, Marcela?
Bueno, protagoniza como Ofelia Ivana Vaquero, el Capitán Vidal es Sergi López, Carmen es Ariadna Gil, Mercedes es Maribel Verdú, como Fauno y el Hombre Pálido es Doug Jones y el Doctor Ferreiro es Alex Angulo. La historia sucede en España en el año 1944. La madre de la joven Ofelia se ha casado con un capitán sanguinario que trabaja bajo las órdenes de Franco. Junto a su nueva casa hay un laberinto donde habita un fauno que le informa a Ofelia que ella es en realidad una princesa. Mientras el padrastro de Ofelia intenta sofocar la guerrilla, la niña descubre este nuevo y mágico mundo.
El laberinto del fauno es una película del 2006, pero a Vancouver llegó apenas a principios de enero. Y bueno, estamos todavía, los siguientes podcasts vamos a estar platicando de películas del 2006 que se nos escaparon, que no alcanzamos a ver. Y bueno, esta por ejemplo en Morelia, yo sé que se estrenó como en octubre en el Festival de Morelia. En España imagino que la vieron desde antes. Entonces en este sentido yo creo que estamos platicando de una película que muchos de ustedes ya vieron.
Ojalá que sí, para que nos puedan escribir,
para que nos puedan comentar sus opiniones. Como decía yo, Guillermo del Toro es un director mexicano de Guadalajara y desde muy joven empezó a involucrarse en el cine y siempre ha tenido una fascinación por la fantasía, por los monstruos. Y sus películas en ese sentido tienen siempre como esa temática. Yo no he visto ninguna de sus películas hechas en inglés, pero he visto sus películas filmadas en español. La que hizo en México, Cronos, y estas dos que hizo en España, El espinazo del diablo y El laberinto del fauno. Y esta película recibió, bueno, del Toro recibió aplausos en Cannes después de la premiere de la película durante algo así como 22 o 23 minutos.
Uy.
A la gente le gustó muchísimo, muchísimo la película. Y es una de las favoritas para llevarse el Oscar a mejor película extranjera. Curiosamente, yo no entiendo muy bien cómo funcionan estas cosas, va representando a México.
Es lo que yo me quedé pensando, ¿por qué no va representando a España?
España, no sé, a lo mejor España escogió a volver, no sé cómo, pero cómo se decide qué país va a ser representado por la película. Más bien, esta película, ¿a qué país va a representar? No tengo idea cómo funciona eso, luego voy a investigar. Esta es una película muy interesante. La cinta recuerda a otras películas como Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz, que son películas donde la protagonista es una niña o una jovencita y que de estar en el mundo real, el mundo normal, se introduce en un mundo fantástico. E incluso hay un par de referencias muy claras. Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, el vestido que en algún momento usa Ofelia, la protagonista. Y al Mago de Oz también, en los zapatos rojos que usa la niña en otra escena. Y es muy interesante que tiene un formato de cómic o de novela gráfica la película. Si ustedes revisan, muchas tomas, hay una especie de paneo y luego hay una, por llamarlo de alguna manera, una columna negra. Y luego sigue el siguiente cuadro de la película o la siguiente toma. Pero la idea de que hay como un espacio negro cuando la cámara se está paneando nos da la idea de que es un espacio entre un cuadro y otro en un cómic. Y bueno, la cámara constantemente está así moviéndose, uh-huh. y está ese espacio negro, y luego sigue otra toma u otro cuadro, como lo quieran ver. Una escena donde es muy notorio eso, es la primera escena donde vemos al capitán rasurándose. Esto habla de que Del Toro hizo la tarea muy bien. Es decir, no es una película improvisada, este es un director que hace su trabajo de preproducción con mucho cuidado y que el momento de llegar al set ya nada más es para poner en celuloide lo que él ya ha tenido en su cabeza por mucho tiempo. Un breve comentario nada más, el otro día estaba platicando yo con un amigo durante como 20 minutos sobre Guillermo del Toro, uh-huh. y después de un rato me di cuenta de que él estaba pensando en Benicio del Toro. Entonces nada más aclaro por si alguien está en la misma situación, estamos hablando del director tapatío Guillermo del Toro.
Benicio del Toro es un actor.
Es un actor. Y bueno, volviendo a El laberinto del fauno, que les digo que tiene este estilo de novela gráfica, yo no soy un conocedor de la novela gráfica, pero de vez en cuando saco de la biblioteca alguno que otro libro, y a la historia o al cómic que más me recordó fue precisamente a Hellboy. Hellboy, yo no he visto la película, que también dirigió Del Toro, pero sí he visto uno de los libros sobre Hellboy. Y el estilo de, bueno, para empezar tiene que ver con gente como de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. pero con lo sobrenatural, y es como muy oscuro, tanto en las temáticas como visualmente, es un cómic muy oscuro, y la película tiene ese estilo. Y si uno ve muchas de las tomas, muchas de las secuencias, están fotografiadas como cómic. Y la manera en que cambia una toma a otra son como las tomas que serían en un cómic. En eso me parece una película muy interesante. Tal vez otra película que hace eso hace poquito estuvo Sin City, del mexicano-americano Robert Rodríguez. Y bueno, en ese sentido, estos dos directores son muy fieles como a ese estilo del cómic. Uh-huh. Es una historia muy bien narrada, al estilo hollywoodense, y no lo digo como algo peyorativo. Siempre he dicho que las películas de Hollywood, un buen guión de Hollywood, no sobra nada. Uh-huh. Es decir, no les quiero contar mucho de lo que pasa en la película, pero algo que utiliza la niña en cierto momento, algo que utiliza el personaje de Mercedes en cierto momento, no salen de la nada, no lo sentimos como una trampa, porque desde un principio vemos que son cosas que los personajes utilizan de manera cotidiana, llamémosle así. Entonces, cuando ciertos sucesos tienen lugar, no hay una sorpresa en cuanto a que sentimos una especie de nos defraudaron, eso no lo veía yo venir. Sí, mediante imágenes nos está preparando Del Toro para las cosas que van a ocurrir. Algo que, dos cosas me incomodaron. La primera, no sé por qué, pero a mí el fauno no me gustó. Mucha gente alaba mucho al fauno, pero a mí me distrajo. Ah, no, pero no por eso nada más. Me parecía como que sentía yo que era alguien disfrazado. Y además, esto es muy chistoso, pero como el cine fantástico uno está acostumbrado a verlo en inglés, se me hacía raro que hablara español y además con acento de español. Entonces como que me sacaba un poquito de... no sé, como que volví a darme cuenta que estaba yo viendo una película. No sé cómo explicarlo, me sacaba un poquito de la historia eso. Fue nada más las primeras dos escenas donde sale el fauno. Después ya me acostumbré a su voz, a su caminar, a todo eso, y me metí. Pero por ejemplo, el hombre pálido, ese se me hizo fabuloso. Y es una de las secuencias más efectivas, de más miedo y más terribles, yo creo. Ese me hizo un logro. Y otra cosa que me hace un poquito de ruido, la historia es también sobre el fascismo. Digo, en realidad gran parte de la historia no es como... no se siente que esté en el mundo de fantasía, sino como que esté en el mundo real, ¿no? Donde las consecuencias son reales. La gente se muere y no regresa y cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero es en contra como del fascismo. Y lo que dice el doctor en algún momento, el doctor Ferreiro, dice algo así como... que lo que uno debe hacer es tener su propio criterio, su propia opinión, tomar sus propias decisiones, hacer preguntas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo que la niña aspira y lo que el público debe de querer también es que sea una princesa y que llegue al reino. Uh-huh. Y la monarquía para mí es como, eso es peor que, no sé, lo puedo comparar con una dictadura, en el sentido de que una princesa no tuvo ningún mérito más que nacer de hija de rey y reina, ¿no? Nadie la escogió democráticamente y se vuelve reina después.
Pero no es una monarquía, o sea, es una monarquía en el mundo de la fantasía.
Sí, pero igual, si está hablando de que el fascismo es malo, yo también creo que la monarquía es mala. Y eso no me gusta, me hubiera gustado que aspirara a otra cosa. No sé, a lo mejor ahí me estoy poniendo un poquito delicado, pero a mí me hace ruido a nivel ideológico eso de que el fascismo no, pero la monarquía sí. Pero bueno, esas son más o menos mis opiniones. ¿Tú, Marcela?
Bueno, yo de la película no supe si la historia era la narración de lo que le pasaba a la niña y, perdón, lo que pasaba en España y paralelamente lo que la niña vivía, como esta historia de hadas, como ella iba viviendo la situación. No supe si era eso o si esta historia de hadas era el recurso que ella usaba para vivir como la crisis de la época. No supe cuál de las dos formas fue.
Sí, lo que quiere decir es, ¿realmente hay un fauno, realmente hay un reino abajo de la tierra, o la niña se lo está inventando para escapar de la realidad? ¿Es lo que quieres decir?
Sí, un poco.
Yo creo que Del Toro a propósito mantiene un poquito el que solo la niña es la que ve a estos personajes mágicos. Yo siento que lo hace a propósito.
Sí, bueno, no supe cuál de los dos era como la historia. La película a mí me pareció bien oscura, no en temática, ahora sí, meramente en... Le falta luz, o estaba muchas escenas en penumbra y con poca luz.
¿Pero sentías que no veías lo que estaba ocurriendo? ¿O simplemente, no sé?
A mí me falta un poquito más de luz en este tipo de películas. Lo malo es que, bueno, para esta película, claro que era muy apropiado todas las escenas. Nada más que yo sentía como que, ay, préndale la luz, ándale para verlo todo bien.
Ok.
Creo que las mejores actuaciones fueron, bueno, los tres protagonistas, la niña, Mercedes y el capitán. El capitán, sobre todo, me impresionó mucho porque obviamente es el capitán del lado de Franco.
El capitán Vidal, interpretado por Sergi López.
Ajá. Y a mí me cayó gordísimo el señor y todo lo que hacía.
Bueno, en ese caso el villano perfecto. Pero incluso
lo hace muy bien.
Para quedar dentro de la mitología de los cuentos de hadas, no es el papá, sino es el padrastro de la niña. ¿No? Normalmente son las madrastras, pero en este caso es un padrastro.
El padrastro, sangrón, bueno, todo.
Sí, es un villano.
Se me hace que lo actúa muy bien.
Es un villano completo.
Sí.
Pocas cosas tiene como que lo hacen como... Pocas cosas lo redimen, creo yo. Y en cuanto a Mercedes, que decías tú, la interpreta Maribel Verdú.
Maribel Verdú.
A quien, que en un papel muy distinto vimos en Y tu mamá también, por ejemplo.
Bueno, ella también me parece que hace muy bien su papel en esta película. Sin embargo, mi personaje favorito fue el doctor, el Alex Angulo, porque era como el que tenía muy claro el porqué de las cosas. En la historia, obviamente, ¿no? El porqué de las cosas y estaba ayudando a los dos lados. No sé, como doctor, digamos.
De alguna manera, yo creo que aunque de forma calladita es el héroe, el gran héroe de la película, o el que porte el mensaje importante de la película, sin ser un mensaje muy pesado que está como aparente en todo momento, simplemente...
Muy sutil y muy bonito como...
Como lo plantea él.
Sí,
de acuerdo.
Hay dos escenas muy asquerosas en esta película, y lo digo porque la señora de atrás de mí en el cine lo confirmó. Las dos escenas, la señora y yo estábamos, no sé, retorciéndonos en el asiento.
Bueno, es muy gráfica, tanto en fluidos como en ver pedazos de cuerpo siendo o removidos de las personas o tratando de ser cosidos a las personas.
Esa escena, esa sí se puede decir, ¿verdad? Una escena...
Donde un personaje cose un pedazo de su cuerpo.
¡Oh! Es que eso... ¡Ay, no! Bueno,
¿cuántas veces te tapaste los oídos ahora? Porque con Apocalipto duraste nada más una. ¿Y los ojos?
Los ojos, no volteé a ver una escena, pero ya, nada más, no estuvo tan mal eso. La única historia que no entendí dentro de esta película es la historia del reloj del papá, no entendí cómo,
para qué. Es una historia, bueno, ya que ustedes la vean, ustedes dirán si están o no de acuerdo, que no avanza como la trama, pero te da un poquito a entender ese carácter duro del capitán.
Pero yo me quedé con la pregunta, ¿por qué?
Pues bueno, es su decisión. Yo te comentaba el otro día, era como para darle una profundidad aparente a la película, como que él es un capitán así de duro porque admiraba mucho a su padre, quien murió en batalla, más o menos. ¿Algún otro comentario que tengas sobre el Laberinto del Fauno? Listo. ¿Palomitas?
¿Cuántas palomitas le doy? Yo le doy 3 palomitas.
3 palomitas no te encantó tanto, pero sí las recomiendas.
Sí, no me encantó tanto, pero sí las recomiendo.
Yo le doy 4 palomitas. En cuanto a la realización, me parece...
Está muy bien hecha.
Sí, que no hay peros ahí. Sin embargo, esto ya es personal. Este tipo de temáticas no me meten tanto a mí en una película. Uh-huh. Y por lo mismo siempre estuve como medio consciente de que estaba viendo una cinta de ficción. Uh-huh. Y hay otras películas que pueden tener un tema todavía más loco que un fauno, pero como que sí me meto a la cinta, no sé. Pero bueno, está muy bien hecha. Uh-huh. Y por eso le doy 4 palomitas. Lo que sí, advertencia para los que no la han visto y que escucharon que hay un fauno y que bla bla bla, no es para niños. No, o sea, no crean que es un cuento de hadas para llevar a los niños.
Es un cuento de hadas para adultos.
En Estados Unidos es para mayores de 17 años y en Canadá es para mayores de 14. Uh-huh. No sé en México y España qué clasificación le hayan dado. Y bueno, algo antes de terminar de hablar sobre el Laberinto del Fauno, yo quiero como presentar una nueva modalidad, a ver qué les parece a ustedes. Uh-huh. Que voy a recomendar 3 películas. Si les gustó el Laberinto del Fauno, es decir, si les gustó la película de la que estamos hablando, les sugiero que vayan y revisen estas otras 3 películas. Uh-huh. No necesariamente son películas idénticas o con una temática similar, simplemente son películas de las que me acordé viendo el Laberinto del Fauno y que puede valer la pena explorar. Una de ellas ya la mencioné hace rato y es Alice in Wonderland, o Alicia en el País de las Maravillas. Yo he visto algunas otras versiones en la televisión y cosas así, pero a mí la que de niño me dejó un impacto fue la de Disney, que es de 1951. Uh-huh. Es una película oscura también, aunque es de Disney y es animación. No sé, la reina corta las cabezas. Es decir, no es... a mí es una película fuerte en ese sentido.
Uh-huh. Y hace muchísimo que no la veo y no me acuerdo.
Bueno, y también, como les digo, es lo mismo, una niña que se mete a un mundo raro, interesante. Y un día compré la novela y nunca la he leído, qué vergüenza. Bueno, otra película, esto voy en orden cronológico, que me recordó, y esta tal vez es la que está un poquito más como despegada de la temática, es The Shining, o El Resplandor, uh-huh, de 1980, dirigida por Stanley Kubrick con Jack Nicholson. Y la película que estamos hablando ahorita es El Laberinto del Fauno, y The Shining tiene precisamente un laberinto que es parte importante de la película. Entonces, en ese sentido, me trajo recuerdos.
¿No más por el laberinto?
No puedo platicar más, okay, porque si ya platico más puedo arruinar algo de la película del Laberinto del Fauno.
Okay.
Y por último, yo creo que vale la pena revisar Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro, uh-huh, que hizo cuando era... todavía estaba en sus 20s. Por cierto, Lupi, no me acuerdo su nombre, creo que es Federico Lupi, un actor argentino que actúa en Cronos, hace un breve cameo en El Laberinto del Fauno. Bueno, pues si ustedes vieron El Laberinto del Fauno y quieren compartir su opinión,
si no les gustó,
si están de acuerdo con lo que dijimos o etcétera, escríbanos a palomitasconsal@gmail.com. Uh-huh. Y si ustedes recuerdan, el año pasado estábamos con algunos problemas técnicos de dónde subir el podcast y cosas así, los vamos a invitar a que revisen. Compramos un dominio y revisen palomitasconsal.com. Normalmente los mandamos al blog, que es palomitasconsal.blogspot.com. Uh-huh. Pero ahora, aparte de que vayan ahí, los invitamos a que revisen nada más palomitasconsal.com, y ahí estamos subiendo los podcasts y que nos den su opinión de cómo lo ven. Todavía está así como que le podemos...
Todavía lo estamos conociendo.
Sí, pero revísenlo y denos su retroalimentación, por favor. Yo quiero agradecer a muchos amigos virtuales que nos escribieron para deseos de Navidad y de Año Nuevo, especialmente, uh-huh, a los que tienen podcast también. Uh-huh. La gente de Hablemos de Cine, que por cierto ahorita tienen un programa especial sobre Martin Luther King, y que si quieren visítenlos. Y bueno, está Jordi de Cien de Cine.
Que ahí ganamos una mención.
Ahí nos dio una mención, nos dio un premio.
Buenísimo.
Creo que después va a llegar un cheque, creo. también está Radio Cine, Antonio Peláez y su equipo. Y también platiqué brevemente con Carlos del Río de Cinemanet. Y bueno, y a todos los demás que nos escribieron, muchas gracias.
Y les recordamos también que en nuestro blog tenemos un botoncito de donaciones para que apoyen a poder seguir realizando palomitas este siguiente año. Y les agradecemos
su donación. Sí, es un botoncito de PayPal y está en el blog. Lo voy a subir también en palomitascansal.com. Y si ustedes dicen, yo quiero invitar un día al cine a uno de estos muchachos y nos mandan el equivalente a una entrada al cine o media entrada al cine, lo que a ustedes se les ocurra,
sería muy agradable.
Es bienvenido. Eso lo vamos a usar, como digo, para ver películas y también para mantener este sitio web. Y sobre todo ahora con el alza del precio del maíz, pues las palomitas son más caras. Bueno, además, la mayoría de las asociaciones de cine, páginas de internet u otros podcasts han dado como sus premios de la mejor película, el mejor director, etcétera. Digo, premios simbólicos, claro, ¿verdad? Nosotros no lo hemos hecho por, bueno, la sencilla razón de que andamos de vagos, pero también porque no hemos visto todavía muchas películas buenas. Pero, sin embargo, para que no pase mucho tiempo, el siguiente podcast, la siguiente semana, vamos nosotros a dar nuestra lista de nuestras 5 películas favoritas que vimos. Claro, son películas que salieron en el 2006, que se estrenaron en el cine en el 2006 en Canadá.
¿Y van a ser las palomitas doradas?
El maíz dorado.
El maíz dorado.
Ajá, el premio es el maíz dorado, se llama. Okay. Ajá. Y también vamos a tener otros comentarios de actores, escenas que nos gustaron, no sé, así un poquito más variadito.
Como un recuento de lo que pasó en el año, lo que vimos en el año.
Y que nos gustó. Exacto. Okay. Y también queremos introducir una nueva sección, pero será como una vez cada mes, que tentativamente le he llamado Cultivándonos. Y es que Marcela y yo vamos a tomar un par de películas de algún director que no sepamos nada. Ajá. Y vamos a verlas y luego les vamos a comentar qué pensamos de ellas.
Ok, Marcela se va enterando nomás.
Ya le he platicado.
No me habías platicado, ¿no?
¿No te gusta la idea?
Sí me gusta la idea, fíjate. Porque así conocemos de otros directores, sobre todo yo que no soy muy
conocedora. No, hay muchos directores de los que yo sé muy poquito, muchos géneros o muchos países incluso. Sí. Entonces de repente tomar un par de películas.
Sí, está por ejemplo, bien. Me gusta la idea.
Yo de David Lynch no sé nada, entonces.
Es que sería buenísimo que cuando lo vayamos a hacer, digamos, y alguien más pueda hacerlo desde sus casas y seguir como esto juntos y podemos discutir de las películas que hablemos.
Bueno, pero eso aún sí, entonces vamos a ir anunciando. Sí. Y
si
bueno,
les interesa.
Este es el primer podcast del año. Si nos notaron medios fríos, pues es que
teníamos. Ya se nos había olvidado cómo se hacía un podcast.
Ya no sabemos ni cómo prender la computadora. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado. Acuérdense, palomitasconsal@gmail.com. Sus comentarios son muy importantes. Y denle una revisadita a este blog nuevo, o a esta página nueva, palomitasconsal.com. Y nos vemos la siguiente semana.
Hasta luego.
Que estén muy bien.